de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El Consejo de Facultad de Ciencias resolvió este jueves, por votación unánime, la destitución del docente adjunto Martín Sammarino, grado 5 del Instituto de Matemáticas de este servicio, sumariado por acoso sexual. Para conocer más sobre las implicancias que tiene esta resolución para la comunidad universitaria en su conjunto, recibimos a la docente Ana Laura de Giorgi, integrante de la red temática de género. Ana Laura, bienvenida.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en Unirradio. No es la primera vez que te tenemos, y hoy venimos a hablar de este tema que es un tema complicado, ¿no? Tal vez primero preguntarte cómo recibieron desde la red temática de género la noticia de la decisión final del Consejo de la Facultad de Ciencias, porque en realidad este es un tema que se venía arrastrando hace ya casi 2 años.
Sí, bueno, han sido días de mucha tensión, de dudas también, porque nos enfrentamos al primer caso, ¿verdad?, donde tenemos un informe de jurídica contundente, donde concluye que hubo acoso sexual, y bueno, la universidad por primera vez se para ante esta situación y tiene que resolver y tiene que dar una señal. Entonces, bueno, ¿cómo lo recibimos ayer después de unos cuantos días de tensión y discusiones de... lo recibimos, qué sé yo, con una mezcla de sensaciones. Por un lado, alivio, tranquilidad, porque entendemos que se tomó una decisión justa. Y por otro lado, con dolor, con un poco de vergüenza también, porque bueno, estas cosas también pasan en esta universidad, ¿no? A veces, bueno, cuando hay un fallo de este tipo, por un lado es justo, pero por otro lado, bueno, hay que enfrentarse a la realidad, y la realidad es esta, que el acoso sexual es una realidad también dentro de nuestra universidad. Así que bueno, sensaciones encontradas.
¿Significa un avance esto para la universidad en su conjunto, el proceso con esta denuncia y la resolución que se tomó? ¿Qué mensaje deja esta resolución a la comunidad universitaria?
Y bueno, de alguna manera sí, que estas situaciones no son tolerables. Me parece que la señal es clara en ese sentido, que no queremos tolerar y que la sanción que se aplica es la máxima sanción, ¿no? En estos días la discusión estuvo entre una sanción que fuera una suspensión de 6 meses y la destitución. En eso anduvo la discusión en estos días. Bueno, la señal que la universidad da, que por ahora da el Consejo de Ciencias, es que las situaciones de acoso sexual merecen la máxima sanción como es la de la institución. Creo que ese mensaje es muy, muy, muy bueno, porque habla de que no queremos tolerar este tipo de situaciones. Y también permitió discutir esto dentro del Demos Universitario. La asamblea de ADUR, de Facultad de Ciencias, fue muy importante para esto, ¿no? Fue importante. Cabe señalar que esto resultó... no sé si esto resultó, pero que fue muy importante lo que sucedió en esa asamblea de ADUR Ciencias, donde una moción presentada por mujeres docentes fue la que propuso que para los casos de acoso sexual ADUR debía manifestarse por la destitución, para todos los casos de acoso sexual. Esto es importante, ¿no? O sea, no es para este caso puntual, sino que ante situaciones de acoso sexual no se puede permitir que los docentes sigan ejerciendo y cumpliendo funciones dentro de la universidad. Y eso implicó, bueno, que los estudiantes discutieran, que los egresados discutieran, que los docentes discutiéramos, que nos posicionáramos por primera vez. Es un proceso en el cual estamos aprendiendo también. Hay cuestiones, un montón de cuestiones jurídicas implicadas y a las que nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, tenemos una ley, pero bueno, su regulación para aplicarse al ámbito educativo todavía tiene fisuras. Entonces, bueno, en eso estamos también. Me parece que hay que tomarlo de alguna manera con calma y como un proceso de aprendizaje, con qué hacemos ante estas situaciones.
Porque además, Ana Laura, digamos que dentro del precedente importante y que empieza a sentar dentro del plano jurídico para la Universidad de la República, también vos nos dirás, pero entendemos que estimula a que situaciones similares sean denunciadas, ¿no? Porque es decir, muchas veces, como sabemos, la cantidad de denuncias es claramente inferior a la de las circunstancias que suceden de acoso, tanto sexual como laboral, y resoluciones así de firmes, cuando hay pruebas constatadas, ayudan a que quienes sufren estas situaciones puedan ir mucho más decididas también a denunciarlas, porque saben que ya no hay como una desidia institucional de dejar las cosas ahí nomás y sin tratar.
Sí, claro que sí, ojalá que sí, pero no es nada fácil la denuncia. Si pensamos, por ejemplo, en este caso concreto, estamos hablando de una hoy docente, ex estudiante, que no está en el país y que claramente, seguramente no va a volver y no pretende ejercer en la Universidad de la República, ¿no? Esto habla de las condiciones para denunciar. Te tenés que ir porque esto implica desde un proceso personal de vulnerabilización, de sensaciones, aunque hay argumentos absolutamente irrisorios, como que era mayor de edad, ¿no? O sea, si repasamos los distintos argumentos que hay en la vuelta también. Entonces, es muy difícil denunciar, no solo por el resultado, que a veces, bueno, es muy difícil comprobar, es muy difícil hacer ese proceso de denuncia, de revictimización, que es imprescindible. Lo vemos con el acoso sexual, lo vemos con la violencia sexual, lo vemos con los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado, ¿no? Lo que implica transitar ese proceso de denuncia, la exposición que hay, el linchamiento, la sospecha, siempre cuando hay cuestiones de género, siempre está implicado esto, ¿no? La culpa, la provocación. Hay un artículo de búsqueda donde una colega de ciencias dice que ella se vestía de forma inapropiada. Es alarmante este tipo de argumentos. Entonces, bueno, sí, alienta a la denuncia, creo que sí, alienta o protege un poco, pero yo creo que sobre todo la señal política más importante es que este tipo de situaciones no pueden ocurrir más, y que son intolerables. Entonces, tal vez, no sé cuánto va a repercutir en denuncias que hayan afectado a la misma generación de estudiantes y de docentes, o la misma generación de colegas, porque esto, las situaciones de acoso sexual también pasan entre colegas, ¿no? No sé si aquellos que cometieron acoso sexual van a ser acusados de acuerdo a la cantidad de esos hechos que tenemos, porque los tenemos en la Universidad de República y en los distintos servicios, saltó en ciencias, pero tenemos estas situaciones en otros servicios. Pero creo que lo más importante es que para las nuevas generaciones de docentes hay cosas que no se pueden tolerar, esa señal está. Hay cosas que como docente vos no podés hacer y es tu responsabilidad. Jóvenes, docentes, y bueno, hay cosas que ustedes dicen, bueno, hay límites que nosotros los tenemos que poner. Porque esto es lo que siempre tratamos de como pensar. La responsabilidad está en el docente. Cuando se trata de un acoso entre estudiante y docente, o entre asistente y docente, ¿no? Entre el que tiene el cargo de mayor jerarquía, la responsabilidad está en que tiene la responsabilidad. Me parece que esta es la mayor señal. No soy tan optimista respecto a las denuncias que vayan a emerger ahora respecto, bueno, a docentes ya consagrados, como grado 5, grado 4, con una trayectoria. Me parece que esto es como para las nuevas generaciones, un basta, como decimos en la declaración de la red, no va más, esto es intolerable y bueno, ser conscientes de esto y aclarar que esto no se soluciona con muchas más denuncias y con muchos más castigos, se soluciona con que no suceda. Me parece que esta señal es muy clara en este sentido. No toleramos estas cosas en la UDELAR.
Ahora, Ana Laura, vos mencionabas algo de las jerarquías y me parece que está Está bueno marcarlo, sí, como otra cosa que influye a que a veces las denuncias no lleguen o no se hagan o se les haga oídos sordos, porque estamos hablando de un grado 5, ¿no? Un grado 5 de una facultad, el máximo grado, digamos, al que pueda aspirar a un docente, y contra la palabra de un estudiante. Y eso siempre se ve también, ¿no? Además del abuso de poder, siempre se ve también cuando hay una denuncia contra alguien que por ahí es, no sé si decirlo como una eminencia, pero es muy respetado dentro de la colectividad académica por parte de, y además por parte de alguien que es un estudiante y que puede ver truncada o arruinada su propia carrera académica.
Sí, totalmente. Esto es como bien interesante para pensar cómo se gestiona las situaciones y las denuncias de acoso sexual dentro del ámbito educativo y del ámbito universitario, donde
Total.
tenemos las personas más ilustradas, ¿no? Donde tenemos las personas más ilustradas y sus méritos académicos ofician como de una protección, ¿no? Como que los blindan. Esto es increíble
Exacto.
porque cuando tenemos situaciones de acoso sexual a nivel de secundaria, eso no oficia tan así, ay, pero es un gran profesor, como que no tiene tantos méritos y que no se procede de la acción pública, del Estado, en otras situaciones, ¿no? El acoso sexual dentro de una empresa. Acá es impresionante cómo los méritos académicos ofician como protectores y aparece esta idea de lo intachable. Vuelvo a esta nota de búsqueda que salió un día antes de la sanción en Facultad de Ciencias, donde colegas del denunciado dicen que conocen y que por la trayectoria del grado 5 les parece poco plausible que haya cometido acoso sexual. Por esto, pero, o sea, ya sabemos que las personas acosadoras, sabemos que las personas los hombres violentos en situaciones de violencia doméstica son personas amorosas afuera, o sea, no violentan a todo el mundo, son personas que trabajan, que cumplen sus funciones, a veces que tienen, que cumplen tareas muy loables. Entonces, claro, esto es muy complicado para pensar y desarmar y entender, bueno, que el fenómeno del acoso sexual es un fenómeno estructural de la sociedad y que es muy difícil, bueno, eso, asirlo, comprenderlo, hincarle el diente cuando en la academia tenemos las personas con mayor nivel educativo, ¿no? Grado 5, doctores, y bueno, la educación no es un freno para este tipo de situaciones. La educación no frena, puedes tener doctorado, postdoctorado, estancias en el exterior, todos los niveles académicos que quieras, un currículum de 60 páginas, e igual podés, ser responsable de acoso sexual. Y es muy difícil en la universidad, en nuestro ámbito, bueno, gestionar este tipo de situaciones por esto, ¿no?
Ana Laura, ¿hay otros casos como este que se han dado con similitud a este caso que estamos hablando en la universidad, que se hayan abordado en los ámbitos de cogobierno?
Sí, lo que pasa es que creo que no tenemos ninguno que haya llegado todavía a un informe concluyente así, un informe concluyente de jurídica, ¿no? Pero bueno, yo ahora no participo de la CEPAD, de la Comisión Central de Acoso, pero en un momento participé hace unos 3, 4 años, y hace unos 3, 4 años las denuncias pasaban de 100. Ahí había de todo, ¿no? Había contra docentes y había contra estudiantes también, pero es un fenómeno absolutamente extendido. Y bueno, luego de denuncias a docentes con cargos importantes y con trayectorias académicas, sí, claro que ahí se están tramitando. Sí, en otros servicios, claro que hay. Y además de las denuncias que se procesan en el ámbito de la Comisión Central de Acoso, además como hay un enorme silencio ruidoso, ¿no? Un silencio que, ¿no? Está esto, no se habla, un rum rum, ¿no? Un gran silencio ruidoso sobre el acoso sexual en la UDELA.
¿Y cómo encaja, por ejemplo, esta esta decisión, ¿no?, que se da en el marco de Facultad de Ciencias, con todo lo que se ha venido aprobando también, el marco normativo, que salió a la luz después de mucho trabajo acumulado el año pasado, justamente, y que englobó allá ahora a toda la universidad en la lucha contra el acoso.
Bueno, sí, sobre todo lo que se ha aprobado han sido los protocolos, ¿no? El protocolo general del acoso, contra el acoso, y los protocolos a nivel de las facultades. Ahí han habido grandes avances, cada unos cuantos servicios tienen sus protocolos de denuncia para el acoso. Esto era importante porque no teníamos claro cómo se denunciaba, ¿no? ¿Qué hago yo ante una situación que tengo que denunciar? Claro, bueno, que sí ha habido un gran avance en el sentido de, bueno, que sufrí cosas, ¿cómo hago, no? Sobre por qué canales viabilizo esta denuncia, incluso no solo una denuncia, a veces es una consulta. Esto es bien importante, ¿no? Como tener en cuenta que los protocolos sobre denuncia de acoso también implican otras situaciones que tienen que ver con la consulta. Bueno, viví esta situación, no sé si puede ser catalogada como acoso o no, pero me tiene incómoda. Esto también está. En eso se ha avanzado muchísimo y bastantes servicios tienen sus protocolos de denuncia del acoso, sus comisiones, sus especialistas, la comisión central. Pero bueno, todavía nos queda avanzar bastante sobre las sanciones, ¿no? ¿Cómo se sanciona? Una vez que se comprueba la situación de acoso sexual, ¿cómo se sanciona? Por eso esta discusión ha sido tan importante y la señal es muy clara, ¿no? Que la sanción debe ser la máxima sanción. Eso es lo que ha dicho el Consejo de Ciencias. Esperemos que sea lo que diga el CDC, que la máxima sanción debe ser la destitución respecto al acoso sexual. Pero después quedan otras instancias que escapan de la universidad, que es como el Tribunal Contencioso Administrativo. Y ahí, bueno, se regirá por otras normas, y bueno, y ahí hay un nuevo desafío, ¿verdad? El acusado ya mencionó que él va a llegar hasta esa instancia. Pero bueno, son procesos de aprendizaje y que no estaban cubiertos porque este fenómeno no se lo abordaba antes. Entonces, bueno, en la medida que ciertos asuntos se van politizando en el sentido que se transforma en objeto político de atención, no quiere decir partidizando. Politizando es que son objeto político de atención. Como otros temas, bueno, esto implica también ir regulando al respecto. Así que me parece que estamos en un pleno proceso de aprendizaje.
Justamente sobre esto último que decías, las y los estudiantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias del CECIEN reclamaron en un comunicado difundido el martes más recursos y profesionales para que se pueda dar un abordaje a la temática. Un poco va por lo que nos comentabas ahora Ana Laura, pero ¿cuál crees que es la necesidad más urgente de la universidad en cuanto a respuesta y seguimiento de este tipo de casos?
Sí, seguramente, creo que me parece que se ha mejorado mucho a nivel de las denuncias y de las respuestas que se encaminan, es decir, que no todas quedan encajonadas como sucedía antes porque no había profesionales y expertos. Hoy hay un equipo que se llama el equipo técnico a nivel central. Y también tenemos que, me parece que esto lo vuelvo a reiterar, hay un montón de situaciones que luego no son catalogadas como un total acoso sexual de alguna manera, o que no tienen que llegar a la instancia de denuncia formal total, que a veces se administran con un llamado de atención, ¿no? Porque hay, dentro del acoso sexual, bueno, también está el menosprecio, ¿no? Las burlas, los comentarios inadecuados. Bueno, hay que ver qué nivel de despliegue tiene eso. Entonces, muchas veces esas cuestiones no llegan a una denuncia formal porque la gravedad no lo requiere. Entonces, sí, se requieren profesionales, expertos en la situación, en la administración de las denuncias. Y después, Creo que lo que pasa es que esas cosas son difíciles también, ¿no? Se requieren profesionales y expertos que nos permitan entender a todas y todos y todes qué es el fenómeno del acoso sexual, qué es acoso sexual y qué no es acoso sexual. Digo, porque esto está encendido en este momento. Las discusiones hoy en día en el Consejo, en la Asamblea de ADUR, en las comisiones, en los distintos grupos, en los distintos gremios, vuelve a aparecer la duda. ¿Qué es el acoso sexual? Bueno, hasta acá sí y hasta acá no. Un docente, colega de la UDELAR, señaló esto, que como la implicada era adulta, había sido responsable de esa situación en la que había estado implicada. Nos falta un enorme debate que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? ¿Cuándo consentimos y cuándo no consentimos? Una discusión que es muy profunda y bueno, y que implica pensar las relaciones sociales como relaciones de poder, porque este es el problema del consentimiento, ¿no? Toda relación es consentida cada vez que quien participan sean personas adultas. Bueno, no, la verdad que no alcanza con la adultez, ¿no? Hay relaciones de poder que están implicadas. Entonces, bueno, hay expertos que se necesitan concretamente para las comisiones de denuncia de acoso, para mejorar los protocolos, para las consultas, para los psicólogos, un acompañamiento en la denuncia, ¿no? Porque esto, como decíamos, es un esfuerzo muy grande denunciar. ¿Quién te sostiene? Quienes hemos vivido situaciones dramáticas, traumáticas, dentro de la universidad y fuera de la universidad, muchas veces no vamos a la justicia porque no lo podemos bancar, no podemos poner el cuerpo ahí. Entonces, bueno, hacer ese acompañamiento en la denuncia requiere muchos saberes, pero sobre todo solidaridades, porque podemos tener expertos, podemos tener expertas, podemos tener un gran equipo técnico, pero si después el demos universitario o la sociedad la condena por la forma en que se vestía o porque siendo adulta se metió en una fiesta y ella sabía a dónde iba, ella se metió sola en la boca del lobo, porque este es el tipo de argumentos que están circulando, bueno, ahí no hay experto que valga, porque claro, estoy sola en el mundo, estoy sola en el mundo denunciando eso. Entonces, bueno, ahí necesitamos como otro proceso de cultural y de concienciación y de hablar en la prensa, de hablar en la radio y de hablar entre nosotros y nosotras. Y bueno, van a llevar bastantes años y tal vez décadas, ¿no? Muchas veces se discute si la obligatoriedad en la currícula de todas las carreras, de toda la universidad, es un mecanismo para aprender ciertas nociones básicas, puede ser. A veces sí, a veces no, pero bueno, se requiere como un espacio de conversación muy, muy profundo, donde en general es una conversación difícil, también difícil de tramitar, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el consentimiento, ¿no?
Uh-huh. Ana Laura, la resolución definitiva de este caso igual estará en las manos del Consejo Directivo Central de la UDELAR. ¿Qué cabe esperar?
Ay, qué nervios, otra vez, ¿no? Salimos ayer del Consejo de Ciencias y ahora vamos por el CDC. Bueno, ¿qué cabe esperar? Yo pienso en la utopía, en el cambio del mundo, ¿no? Y pienso que la universidad debe predicar con el ejemplo y que debe dar una señal política, ¿no? Una señal. Si eso luego se acompasa o no con la proporcionalidad del castigo y el delito, ¿no? Lo que se cometió, porque ahí hay toda una discusión, ¿no? La discusión es justamente es esta, ¿no? ¿Qué sanción para qué desvío? Si me escucha un abogado, debo estar utilizando sobre todo las palabras equivocadas. Pero lo que hay en el fondo es, bueno, ¿cuál es la sanción, ¿no? ¿Cuál es la sanción para esto? Y no tenemos una regulación que diga exactamente a nivel del ámbito educativo y de la universidad. más allá de eso, porque estamos aprendiendo, porque estamos en un proceso, porque hay fisuras, porque hay grises, ¿sí? Hay todo esto, hay una señal, ¿no? Hay una señal que tenemos que dar, que es, esto es inaceptable. Me parece que el CDC tiene que dar esta señal y condenar el acoso sexual y ratificar la destitución, que además ya fue decidida ayer en un consejo, ¿no?, de la Facultad de Ciencias, pero me parece que el CDC ahora tiene que ratificar esa. Luego, que vaya al tribunal y lo contencioso administrativo si el implicado quiere ir, pero no estar pendientes de lo que va a suceder. La universidad es gobernada, es un espacio de asamblea participativa, autogestionada, y eso es un proceso de aprendizaje. Después viene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con otra norma, desarma eso. Yo no creo que sea una vuelta atrás. Me parece que la universidad habló fuerte, y esa es una señal. Así que bueno, estamos viendo, parece que se requieren 2/3 del CDC para ratificar esa decisión, y veremos qué pasa. Ojalá que el CDC acompañe y esté a la altura. Yo creo que el rector ha manifestado mucha preocupación por estos temas, y bueno, y también todos los integrantes del CDC deberían, a mi juicio, al juicio de la red temática de género, de las colegas que estamos muy preocupadas y conmovidas con este tema, que se debería ratificar esa decisión.
Bien, veremos entonces cómo se resuelve a nivel central esto. Por lo pronto, el Consejo de la Facultad de Ciencias ya decidió destituir al docente Martín Sanmarino, recordamos, que había sido sumariado por acoso sexual, y ahora resta definir qué hace el CDC de la Universidad de la República. Ana Laura de Giorgi, integrante de la red temática de género de la UDELAR, muchas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y espero que en el próximo tiempo, cuando termine la discusión sobre la sanción, que pensemos en la de la reparación, que esa es la discusión más importante también, que nos estamos centrando en un asunto y está el otro para discutir lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas.
Totalmente, totalmente. Bien, nosotros nos vamos y ya volvemos. Se viene la columna del CDS.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.